Bueno, bueno. Empezamos sin Héctor. Vamos a dar comienzo. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con... ¿Dónde está el orden? Las cuatro proposiciones. Vamos a ver. Vale, que no es el orden del día. Que no. Vale, con el primer punto del orden del día. Informe de la Audiencia de Cuentas, presentación de fiscalización del sector público local, ejercicio 2014. Por tiempo de 7 minutos, tiene la palabra el señor presidente. Ah, eso es lo que está.
Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. La fiscalización del sector público local correspondiente al ejercicio 2014 fue aprobada por unanimidad de los miembros del Pleno en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2016. La fiscalización llevada a cabo se enmarca dentro de las llamadas auditorías de regularidad y con ello este órgano de control ha pretendido verificar el grado de cumplimiento de las normas que le son de aplicación referido a la elaboración, tramitación y aprobación de las cuentas generales, comprobar que las cuentas generales del ejercicio 2014 se han presentado de acuerdo con las instrucciones de contabilidad y los principios contables que le son de explicación, así como establecer los agregados de las principales magnitudes económicas y determinados indicadores. En cuanto al alcance, el subjetivo comprende todas las entidades locales que forman parte del territorio de la comunidad autónoma, así como los organismos autónomos, sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales de ellas dependientes. El temporal ejercicio presupuestario 2014, metodología, se inició una vez recibida la documentación integrante de la cuenta general de las entidades locales que éstas debían rendir con anterioridad al 15 de octubre de 2015. La última se rindió en mayo de 2016. En cuanto a las limitaciones al alcance se refiere, hay que señalar que esta fiscalización se ha visto condicionada por la falta de rendición de la cuenta general del Ayuntamiento de Tinajo, algunas mancomunidades y consorcios, algunas de ellas por carecer de actividad. En primer lugar, hay que señalar que el sector público local de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio 2014 asciende a 300 entidades, de las cuales 127 son entidades locales y 173 entidades dependientes. En relación con las incidencias, en lo que a incidencias formales y aritméticas se refiere, se hace preciso indicar que las obtenidas son similares a las obtenidas también en ejercicios anteriores, destacando, entre otras, que más del 91% de las entidades locales remitieron la cuenta general, 116 de un total de 127, es decir, un 1,5% más que en el ejercicio anterior. De las 11 entidades locales que no remiten la cuenta general, 6 justifican su decisión acreditando no tener actividad económica. En cuanto al porcentaje de entidades locales que presentaron sus cuentas en el plazo legalmente establecido, debemos mencionar que este fue del 39%, porcentaje superior al del ejercicio anterior, que fue del 32%. En el periodo comprendido entre 2011 y 2014, el número de incidencias ha disminuido un 62%, es decir, considerablemente, pasando de 6.000 a 2.300 en números redondos. Los plazos de los distintos trámites para la aprobación de la cuenta general se incumplen en 66 entidades locales, 43 ayuntamientos, 5 cabildos insulares, 7 mancomunidades y 11 consorcios. El presupuesto, en lo que respecta al análisis económico presupuestario, los cabildos, el presupuesto inicial agregado de ingresos y gastos de los cabildos insulares ascendió a 1.387 millones de euros, incrementándose estas previsiones en un 20%, 200 millones de euros, como consecuencia de las modificaciones de crédito. El resultado presupuestario ajustado agregado disminuye en un 8,5%. Respecto al ejercicio anterior, mientras que el remanente de tesorería para gastos generales individualmente es positivo para todas las entidades de cabildos, a pesar de que en 3 cabildos insulares descienden respecto al ejercicio anterior. A nivel agregado, el remanente de tesorería para gastos generales aumenta un 4,7% con respecto al ejercicio anterior, es decir, 161 millones. En cuanto a los ayuntamientos, en gastos, el total fue agregado 2.445 millones de euros, 1.931 y 514 de modificado, y por lo que se refiere a los ingresos, fue de 1.955 euros el inicial, millones de euros el inicial, se le aumenta 513 millones como consecuencia de las modificaciones de crédito, sumando un total de 2.461 millones de euros. En cuanto a los ayuntamientos, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería es positivo. Ahí el resultado presupuestario ajustado asciende a 260 millones de euros, mientras que el resultado de tesorería total es de 690 millones. En cuanto a los indicadores, el ahorro neto se constata una dinámica ascendente entre los años 2011 y 2013, si bien en el ejercicio de 2014 sufre una caída del 4%, destacando el estrato de municipios con población superior a 50.000 habitantes, que presenta un signo negativo del 4%. En la eficacia de la gestión recaudatoria se observa una tendencia creciente. La liquidez inmediata tiene niveles superiores al óptimo. Y en cuanto a los gastos de personal, en cuanto al total, en relación con el total de las obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes, es del 23% en los cabildos y del 43% en los ayuntamientos. En relación con los gastos totales, dichos porcentajes se sitúan en un 16% los cabildos y un 33% los ayuntamientos. Con respecto a esto, a los ayuntamientos, debe indicarse que estos porcentajes se sitúan a niveles similares al de los ayuntamientos del resto del Estado. Cabe indicar que los informes individuales de fiscalización de las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2014 de distintas entidades locales se encuentran en la web de la Audiencia de Cuentas, y con la agregación es como se ha realizado este informe. En cuanto a las recomendaciones, dadas las incidencias y conclusiones, solicitar a los cabildos insulares el correspondiente asesoramiento, plantearse reformas legales para establecer los plazos de tramitación y rendición más breves, de forma que se aproxime la rendición de cuentas y, por tanto, su control a la gestión que hacen referencia, y con el objetivo de dar información cada vez más completa y exacta de la actividad financiera, se recomienda a las entidades locales que formulen estados consolidados de la cuenta general. Por último, que se deberían promover actuaciones y procedimientos para que la rendición de la cuenta general y de la documentación contractual a través de la plataforma de rendición de cuentas se realicen en los plazos legalmente establecidos. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Para formulación de preguntas y observaciones o solicitudes tiene la palabra el Grupo Mixto por tiempo de 4 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor director. Darle la bienvenida de nuevo. Hablamos de un total alrededor de 300 entidades locales. Entonces, debemos reconocer que en su inmensa mayoría han respondido a la audiencia de cuentas, solo faltando un ayuntamiento, un consorcio y 3 mancomunidades por remitir la información. Si bien es cierto que las limitaciones de las entidades locales se evidencian porque solo el 38,8 lo hace en plazo legal establecido, también es cierto que se mejoró el dato de cumplimiento que se registró en el anterior informe. Y donde ha habido una increíble mejoría es en la disminución de incidencia, que desde el 2011 se han ido disminuyendo desde las 6.061 que teníamos ese año hasta las 2.311 del año 2014, lo que supone un 61,9% menos. Aunque está claro que lo que debemos hacer es ir reduciendo el número de incidencias para mejorar la propia llevanza de la contabilidad y facilitar la labor fiscalizadora de la propia audiencia de cuentas, hay que recordar que hablamos de 300 entidades locales y que eso implica 300 modelos de gestión distintos, porque más allá de las obligaciones legales de la contabilidad pública, no todos tienen los mismos medios materiales ni los mismos recursos humanos para llevar esta contabilidad. Hay que solicitarles mejor gestión, pero también reabrir el debate cuanto antes de mejorar la financiación de las entidades locales y de reformar algunas de las normas que actualmente impiden realizar los servicios públicos de los que son competentes, con la debida suficiencia financiera y permitiendo dar un buen servicio a las personas. Por desgracia, las políticas de recortes obligan a reajustar la gestión de estas entidades para poder seguir dando respuesta a los ciudadanos, y muchas veces se debe mermar la gestión interna para conseguirlo. Y lo anecdótico es que, a pesar de ello, bajan las incidencias. En muchos de los casos se han registrado unas bajadas considerables en los recursos de financiación de ayuntamientos o cabildos. La crisis se ha cebado en los hogares canarios, pero también en las administraciones que les son más cercanas y que les deben dar una respuesta a las necesidades sociales que tienen. Por supuesto, hay mejorías, en algunos casos positivas, como que se establece que es en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes donde se mejora la gestión y eficacia recaudatoria de los tributos. Desde nuestro grupo, de la Agrupación Socialista Gomera, tenemos claro que esta mejora de la gestión contable de las entidades locales de Canarias debe tener una reflexión interna de estas administraciones, pero también debe tener una reflexión de todos los niveles, ya sea a nivel regional para mejorar el bloque de financiación municipal e insular, para que puedan implementar estas mejoras, como una reflexión a nivel nacional para que una vez pasada la crisis económica se remuevan algunas de las limitaciones que constriñen la acción de las entidades locales y apostar por un mejor servicio a los ciudadanos. Nosotros pediremos que se sigan las recomendaciones, pero debemos abrir el debate de esta reflexión. Los municipios y los cabildos realmente lo necesitan. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Marrero. Ah, no. Grupo Podemos.
Sí. Muy buenos días. La verdad que en este informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la financiación del sector público local nos encontramos con algunos aspectos muy positivos, otros no tanto. Positivos como, por ejemplo, el que se haya reducido el número de incidencias en un 61,9%, pasando de más de 6.000 que había en el 2011 a 2014 a haber unas 2.300 aproximadamente. También negativas, decíamos antes, como por ejemplo que no se hayan cumplido los plazos de los distintos trámites para la aprobación de la cuenta general de más de 43 ayuntamientos y de 5 cabildos insulares o de 7 mancomunidades. Tampoco no nos parece un aspecto demasiado positivo que 6 de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y 4 cabildos insulares no hayan acompañado la cuenta general a una memoria demostrativa del coste y del rendimiento de los servicios públicos. Pero por otro lado vemos otras noticias también positivas, como que la eficiencia en la gestión recaudadora de los ayuntamientos pues haya también mejorado. En cuanto a las recomendaciones que se hace por parte de la Audiencia de Cuentas, vemos cómo apuntan que esas incidencias se pueden solventar pues a través de que soliciten estos ayuntamientos, estas entidades locales, a los cabildos insulares, pues asesoramiento no solo de orden económico, jurídico, sino también procedimental administrativo. Pero nosotros creemos que deberíamos ir más allá. Muchas veces vemos como nuestras administraciones públicas locales tienen grandes dificultades a la hora de poder acceder a recursos, tanto materiales como humanos, y creo que eso es algo que deberíamos apuntar y tener siempre bien presente desde la comunidad autónoma, porque al fin y al cabo estas administraciones son las que están más cercanas a la ciudadanía y las que mejor conocen las carencias y las necesidades de la gente. Por otro lado, también apuntaban en estas recomendaciones que sería importante y recomendable que inicien o culminen los respectivos procesos de liquidación y disolución de algunos consorcios, mancomunidades y sociedades mercantiles que no habían tenido demasiada actividad durante ese periodo. Y no sé si usted me podrá contestar esta pregunta, pero ¿en qué? Es decir, ¿qué herramientas o qué instrumentos ven ustedes que podemos poner a disposición de esas instituciones para reactivarlas? No sé si eso a lo mejor no es tarea de ustedes, es una tarea más política, pero como expertos sí nos gustaría si nos pudiera señalar el camino, la estrategia para llevar adelante una nueva activación. Y por otro lado, también en esas recomendaciones, en la recomendación 15, dice que debería promoverse actuaciones y procedimientos internos necesarios para que las entidades locales cumplan con la obligación de remisión de la rendición de cuentas general. Pues eso mismo, otra vez le pregunto, ¿nos puede ilustrar, por así decirlo, y decirnos cuáles o procedimientos como cuáles podemos nosotros poner en marcha para que se cumpla con este objetivo? Gracias.
Muchas gracias, señora Santana. Tiene la palabra el señor Estaleya por parte del Grupo Popular.
Buenos días, gracias señor presidente. Buenos días señor presidente de la audiencia y el equipo que le acompaña, bienvenidos. Primero quería agradecer a los profesionales y a los consejeros de la Audiencia de Cuentas la elaboración de este informe, aunque tengo que decir que a mí realmente los que me interesan son las fuentes de las que bebe este informe, que ya ha comentado usted que se encuentran en la web de la Audiencia de Cuentas para su consulta, porque al fin y al cabo esto es un agregado, una agrupación de todos los datos de Canarias que difícilmente pueden, a mi juicio, ponerla el énfasis en el, lógicamente, en el detalle y ver si realmente uno por uno observan los procedimientos y las leyes que están en vigor. Me llama la atención, una vez más, que instituciones públicas, ayuntamientos, cabildos, presenten o no presenten la documentación o la presenten fuera de plazo. Esto a mí me parece inadmisible de todo punto, sobre todo porque se castiga duramente, severamente, y me parece natural, al ciudadano cuando no presenta un documento o cuando se retrasa en un día en el pago de un tributo o de lo que sea, o queda fuera de la solicitud de una beca porque ha tardado 5 minutos después del plazo, es decir, y aquí realmente da la impresión de que no pasa nada, ¿no? Cada informe vemos que la Audiencia de Cuentas nos pone de manifiesto que hay organismos e instituciones que no cumplen con la ley en cuanto a los plazos o en cuanto a la manera de presentar la información. Aún así, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en las páginas 58, 59, 60 y 61 del informe se habla de la carga financiera por habitante, del ahorro neto, de la eficacia de la gestión recaudatoria y del ingreso por habitante. Llama la atención los volúmenes por habitante, sobre todo tengo que decirlo porque está aquí, o sea, del hierro. Realmente es en la página 61 tenemos los ingresos por habitante y es una magnitud distante del resto de las islas y, bueno, como información me parece muy muy interesante tenerla. Ya han dicho los anteriores intervinientes, bueno, que efectivamente el sector público en Canarias se compone de varios tamaños de entidades locales. Entonces, claro, toda esta información está afectada por esos tamaños. Y me parece muy buena idea una de las recomendaciones que ustedes proponen, que es la del asesoramiento por parte de los cabildos a esas pequeñas entidades locales que no tienen los recursos suficientes para tener los equipos, que tengan el conocimiento para llevar a cabo su labor. Ahí, eso está en las recomendaciones. A mí me llama mucho la atención la falta de actividad de algunos consorcios, mancomunidades y sociedades mercantiles que durante largo tiempo, desde su creación incluso, se llega a decir, no hayan iniciado su actividad. O sea, por tanto, su nacimiento fue inocuo o respondió a algo que al final no tiene ningún sentido y, por tanto, debe proceder a su liquidación y disolución, lógicamente. Le reitero las gracias y espero que estas recomendaciones pues se lleven a cabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Estaleya. Tiene la palabra por parte del Grupo Socialista el señor Lavandera, Álvaro Lavandera.
Gracias, presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente de la audiencia, a su equipo y a los medios de comunicación y a la gente que nos escuche. Mire, este informe es uno de los más potentes y relevantes que realiza la Audiencia de Cuentas de Canarias. Nos da la oportunidad de obtener una visión general del sector público local de la comunidad autónoma canaria Y es que hablamos de 7 cabildos, 88 ayuntamientos, 14 mancomunidades, 19 consorcios, 55 organismos autónomos y el sector público empresarial dependiente de ellos, 122 entre entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles, para que nos hagamos una idea de la ingente información que, con una capacidad de síntesis, no solo en los informes individualizados, sino en el agregado que hoy discutimos, creo que es de felicitar el trabajo que hace la audiencia por esa capacidad de síntesis, por la calidad en el informe que nos presenta, que no es fácil, no es fácil. Hay que decir también que, por desgracia, un ayuntamiento no remitió la cuenta general, cuestión que nos parece que hay que destacar de forma negativa para que no vuelva a ocurrir. Y eso que la última cuenta general recibida fue el 13 de mayo del 2016, pese a que estamos hablando de las cuentas del año 2014. Quiero recordar aquí también que los informes de la Audiencia de Cuentas tienen una utilidad de control político, ya que tienen que pasar por los distintos plenos municipales. Y eso, bueno, pues ayuda a la labor de fiscalización también de las propias corporaciones locales entre los gobiernos locales y las oposiciones. Quiero también valorar positivamente la evolución de la disminución de incidencias entre el año 2011 y el 2014. Estamos hablando de 6.061 a pasar a 2.311. Seguramente, como he dicho, el debate de estos informes en los plenos de las entidades locales exige, y así se muestra, pues, una mejora continua por parte de la gestión presupuestaria de los gobiernos locales. Y también ya relacionando el informe con respecto a los efectos de la crisis económica, hago algo que llevan haciendo desde hace unos años también la Audiencia de Cuentas. En su evolución entre los años 2010 y 2014, no podemos dejar de destacar que tanto ayuntamientos como cabildos, la disminución del esfuerzo inversor. Eso es una realidad que está ahí plasmada, con las consecuencias que tiene, no solo de falta de ejecución de infraestructuras, sino negativas en el empleo local, aunque otros indicadores, como el resultado presupuestario o el remanente de tesorería, han tenido una evolución positiva, como antes destacaba el propio presidente. Dicho esto, y en relación con la Ley Orgánica 2-2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, quiero desde el Grupo Parlamentario Socialista recordar la demanda de la Federación Española de Municipios y Provincias, que no es otra que el Gobierno de España atienda a un cambio de interpretación de la regla de gasto, una demanda que hacen todos los ayuntamientos de España, independientemente de su color político, que no ha querido tener respuesta por parte del Gobierno de España, que hay que recordar también que desde el año 2015, pese a que el objetivo era el 0% de déficit, las corporaciones locales cerraron en el 2015 con un superávit del 0,44%, y que de esta legislación y de este empecinamiento por parte del Gobierno del Partido Popular de no flexibilizar la regla de gasto es por la que determinan determinados indicadores que hoy observamos aquí, como es, por ejemplo, la reducción del esfuerzo inversor o la falta de capacidad de contratación de personal para precisamente atender a muchas de las exigencias que se hacen desde la propia Audiencia de Cuentas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro Labandera. Tiene la palabra por parte del Grupo Nacionalista la señora Elena Luis.
Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas y su equipo. Este informe de fiscalización del sector público local, recordemos que corresponde al ejercicio 2014, han pasado 3 años, y nos parece importante retrotraernos a ese momento y contextualizar la situación del sector público local, ayuntamientos, cabildos, mancomunidades y consorcios, así como sus entidades dependientes, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles. Y en este sentido, como decía, nos parece importante poner de manifiesto las repercusiones que para todas las administraciones públicas y de forma especial para las entidades del sector público local tuvo la entrada en vigor en el año 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y posteriormente, además, en el 2013, la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad en la Administración Local, que sin duda tuvo una importante repercusión desde nuestro punto de vista en el funcionamiento de las entidades, en especial en todo lo relacionado con el control de la gestión económico-financiera y las obligaciones concernientes al cumplimiento del control extra ejercido fundamentalmente por la Administración General del Estado, que supuso para estas entidades un aumento muy importante de la carga de trabajo de sus equipos económicos y de intervención. Por otro lado, en esos ejercicios, yo diría que desde el 2010, casi hasta el 2015, existía una situación de verdadera incertidumbre en relación a las previsiones de ingresos, y por eso, y eso sin contar con que el recorte de las competencias y las exigencias de la ley de racionalización pusieron en serias dificultades a estas entidades, fundamentalmente a los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios, también a los cabildos, pero en menor medida, a la hora de presentar sus cuentas y, sobre todo, a la hora de elaborar sus presupuestos en plazo, dada la inseguridad jurídica que se produjo en aquel momento en relación a los servicios que se podían o no prestar por parte de esas entidades y, sobre todo, si se podían o no costear con recursos propios. No sé si comparte conmigo esta reflexión. Sin duda, los datos que se desprenden del informe parece que nos dan de alguna manera la razón, porque aunque 116 entidades locales, como usted comentaba, remiten en la cuenta general de 127 en total, solo el 38,8% presenta sus cuentas en plazo. Es verdad, como usted también comentaba, que hay una ligera subida. El presupuesto del 2014 ha sido aprobado fuera de plazo por 62 ayuntamientos de 88, 6 cabildos de 7, 3 mancomunidades y 10 consorcios, aunque es verdad también la mejora ligera en relación al año anterior, pero desde luego los datos nos parecen contundentes. La liquidación del presupuesto ha sido aprobada fuera de plazo por 23 ayuntamientos, 2 cabildos, 4 mancomunidades y 5 consorcios. No han cumplido los plazos para cada uno de los trámites de la aprobación de la cuenta general 41 ayuntamientos, 4 cabildos, 5 mancomunidades, 6 consorcios. Fuera de plazo se ha aprobado la cuenta general por parte de 25 ayuntamientos, 5 cabildos, 6 mancomunidades y 7 consorcios. Bueno, y así sigue el informe poniendo de manifiesto las deficiencias a la hora de confeccionar las cuentas anuales de las entidades del sector público local y toda la documentación complementaria, pues tesorería, las actas de arqueo, las certificaciones de saldos bancarios, las propias conciliaciones bancarias, entre otras. Por destacar algunos datos positivos, como han hecho también el resto de los portavoces, mencionar la disminución considerable, como usted también ha hecho, del número de incidencias en casi un 62% en el periodo ese de 2011-2014. Nos parece que también es importante señalar la evolución del remanente de tesorería total y el de gastos generales, que empieza a incrementarse, sin duda, y desde nuestro punto de vista, por la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo mismo ocurre con el resultado presupuestario ajustado positivo y también con la mejora de la gestión recaudatoria en los ayuntamientos. Sin embargo, significativo, usted también lo ha puesto de manifiesto, es el comportamiento del ahorro neto, que había tenido una evolución positiva en los 3 años anteriores y, sin embargo, se desploma de alguna manera en el año 2014. A destacar también es la mejora de la gestión recaudatoria, como habíamos dicho, de los ayuntamientos y también la mejora de la liquidez inmediata de los ayuntamientos, que también entiendo que es como consecuencia de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Voy a terminar, señora Luis, por favor.
Por terminar, señor presidente, decir que nos parecen positivas las conclusiones que se incorporan. En cuanto a las recomendaciones, decir que la número 1, que es la que solicita a los cabildos insulares que se incremente el asesoramiento económico, jurídico, procedimental a los ayuntamientos, recordar que es obligación de estas entidades hacerlo para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y que eso es importante, pero más importante nos parece la recomendación de que los ayuntamientos incorporen, ahora que lo pueden hacer porque el Estado ha flexibilizado sus condiciones, que puedan incorporar recursos humanos, porque está claro que cada vez se van a necesitar más recursos humanos en los ayuntamientos para poder hacer frente a todas las obligaciones que tienen asumidas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luis. Para responder a las observaciones y preguntas formuladas por los grupos, tiene tiempo de 7 minutos el señor presidente de la audiencia.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pues agradecer las felicitaciones que se han realizado por algunos de los grupos en relación con este informe. Señalar que ha sido un informe, tradicionalmente, que incluso dentro de las conferencias que se mantienen con los demás órganos de control externo de españoles, así como también el Tribunal de Cuentas, pues se ha felicitado a la Audiencia de Cuentas de Canarias esta forma de trabajo y, dado que se analiza cada una de las cuentas y luego se les manda para alegaciones y luego se aprueba por la audiencia y de ahí se saca precisamente el agregado este. Pues bien, por parte de diversos órganos de control se señala que es una forma de actuación que parece efectiva y aceptable. En relación, por otro lado, a bueno, las consideraciones que se han realizado respecto de la rebaja de las incidencias, señalar que también, como se verá en su momento, pues incluso en el año 2015 se produjo todavía una rebaja superior. Respecto a la posibilidad de algunas entidades que están, incluso que no han iniciado sus actividades o que no, bueno, se está en estos momentos realizando, señalar que es una cuestión de voluntad por parte de las entidades que conforman esos consorcios, esas mancomunidades que se encuentran sin actividad, para bueno, pues ponerlas en marcha. Realmente es una cuestión en la cual pues depende verdaderamente de su propia voluntad. También, por otro lado, en cuanto a los plazos, se ha indicado por diversos grupos pues el retraso con que se presentan las cuentas, y señalar que, por un lado, para realizar la presentación de estas cuentas, en primer lugar, deben ser aprobadas, y hay un plazo quizás demasiado largo, hasta el 15 de octubre del año siguiente, para realizar la presentación de las cuentas en el pleno de la corporación respectiva y realizar su aprobación. En este sentido, ya por el Tribunal de Cuentas y por los distintos órganos de control externo españoles, nos hemos puesto de acuerdo en solicitar en el Congreso la modificación de la normativa para intentar una aproximación mayor, teniendo en cuenta sobre todo la existencia actualmente de las herramientas informáticas que ayudan a la realización de estas cuentas. Por otra parte, la presentación de estas cuentas fuera de este plazo del 15 de octubre del año siguiente, pues también por parte de la Audiencia de Cuentas se está realizando una actuación más de vigilancia mayor y de insistencia mayor, teniendo actualmente el instrumento de la retención del 2% que se desde el año 2015, me parece, se ha puesto en marcha, no afectaba al año 2014. Alguna mejora se está produciendo y estamos insistiendo y se está pidiendo ya a la Dirección General del Tesoro que se hagan las retenciones correspondientes. Por lo demás, pues de acuerdo con las consideraciones realizadas por la portavoz del Grupo Nacionalista respecto de la Ley de Estabilidad y bueno, yo creo que con esto, en términos generales, pues se da contestación a las distintas cuestiones planteadas por los grupos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunto a los portavoces de cada grupo si se da por debatido el informe. Pues pasamos al segundo punto, de fiscalización de la gestión económica financiera del Ayuntamiento de Agüime, ejercicio 2013. Tiene la palabra el señor presidente de la Audiencia.
Muchas gracias, señor presidente. Este informe fue aprobado en diciembre de 2016, habiéndose formulado 21 alegaciones, de las cuales se han aceptado 4. La fiscalización realizada se enmarca dentro de las llamadas auditorías de regularidad y con ello se pretende la información financiera que se presenta adecuadamente de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación, así como determinar si se ha cumplido con la legalidad en la gestión de los fondos públicos. Por lo que al alcance objetivo de la fiscalización se refiere, cabe señalar que el enfoque básico de la misma lo ha sido a través de la contabilidad presupuestaria, analizando la contabilidad patrimonial solo en aquellos aspectos significativos no contemplados en la presupuestaria. el alcance temporal se ha circunscrito al ejercicio 2013, si bien cuando ha sido necesario se han analizado los hechos anteriores y posteriores que pudieran tener un efecto significativo sobre los estados contables fiscalizados. En cuanto a la metodología, los programas elaborados al efecto y las pruebas y procedimientos precisos, las pruebas se recopilaron a través del examen de la información contenida en las cuentas, así como de la documentación obrante en los expedientes seleccionados mediante técnicas de muestreo y con entrevistas a los responsables de los servicios. Cabe señalar la existencia de determinadas limitaciones al alcance, como la inexistencia de un registro de contratos en la corporación, la falta de aprobación de un plan de tesorería y el hecho de que la corporación no tenga expedientes formalizados de las cuentas abiertas en las entidades financieras, que hace imposible determinar las razones que motivaron la apertura de las cuentas y el sistema por el que se procedió a la misma, así como los contratos que regulan las condiciones por las que se rigen. En las conclusiones, destacar que en el ejercicio fiscalizado, únicamente en dos de los expedientes de contratación fiscalizados, consta la realización de una fiscalización crítica previa de la autorización del gasto y en ninguno de ellos la fiscalización del compromiso de gasto. La corporación carece de un organigrama explicativo de su situación organizativa, por lo que no estaban establecidos formalmente el criterio y las responsabilidades en la toma de decisiones. El ayuntamiento no dispone, por otra parte, de normas internas que regulen el funcionamiento de cada uno de los servicios responsables de la gestión de la corporación. A fin de mejorar la fiabilidad de los registros y la representatividad de las cuentas, el presupuesto del ejercicio entró en vigor con retraso sobre el calendario previsto en el texto refundido en la Ley de Haciendas Locales, lo que debió dar lugar a la prórroga automática para la que no se dictó la resolución establecida en el Real Decreto 500/1990 de ajuste a la baja de los créditos iniciales. El presupuesto inicial ascendía a los 33 millones de euros. De forma habitual, la corporación procedió a la acumulación de fases de ordenación del gasto y del pago. Para el reconocimiento de los derechos en subvenciones, la corporación no utilizó un criterio homogéneo, pues en unos casos se registraron con contraídos simultáneos al momento del cobro, en otros en el momento de la concesión, y no coincide en otros casos con ninguno de los dos momentos anteriores. La entidad cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria en la aprobación y liquidación del presupuesto, así como para la regla de gasto en esta última. El 82% de los gastos menores analizados no cumple la tramitación del gasto. En el ejercicio fiscalizado se han aplicado al presupuesto gastos derivados de suministros y servicios adquiridos en ejercicios anteriores sin consignación presupuestaria por un importe de 17.217 euros. De las comprobaciones realizadas se desprende la existencia de gastos que dieron lugar a un fraccionamiento del objeto del contrato, por lo que se debió formalizar un expediente de contratación de tramitación ordinaria. En las contestaciones bancarias a la circularización figuran cuentas que no constan en la contabilidad del ayuntamiento. De acuerdo con las conclusiones obtenidas, las recomendaciones son que a efectos de regular las relaciones entre todas las unidades y servicios del ayuntamiento, se debería proceder a la elaboración de un organigrama. Asimismo, el nivel de coordinación entre las distintas áreas debería mejorarse mediante la definición de los procedimientos administrativos contables básicos. Sería conveniente, por otra parte, aprobar un manual de procedimientos que regule el funcionamiento de cada uno de los servicios responsables de la gestión de la corporación. Se recomienda reforzar el control y supervisión de las actuaciones realizadas en los distintos servicios y, en especial, el referido a la realización en la gestión de los gastos. A fin de mejorar la fiabilidad de los registros y la representatividad de las cuentas, sería conveniente que la entidad modificase la aplicación de los criterios contables y estableciese un sistema uniforme y continuado de controles previamente definidos. La falta de estabilidad de cobertura de los puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional hace recomendable que la entidad local tome las medidas necesarias para tener la dotación adecuada, tanto en número como en cualificación, de las dotaciones de personal adscrito a estos puestos. En cuanto a la opinión, en relación con la legalidad y en relación con la situación económica financiera, se considera que se han ajustado a la normativa de aplicación, si bien existen una serie de salvedades, tanto en cuanto a la normativa de aplicación como también desde el punto de vista de la presentación de la situación económico-financiera, concretamente en este caso en las conclusiones 5, 6, 7 y 15. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Pasamos al turno de los grupos por un tiempo de 4 minutos. El grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Tenemos ante nosotros un informe de la Audiencia de Cuentas de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Agüime del ejercicio 2013, por tanto, de la anterior legislatura. A nosotros nos resulta curioso que en estos casi 3 años que llevamos de legislatura solo se hayan fiscalizado 3 ayuntamientos, Arrecife, Granadilla de Abona y Agüime, de los 88 ayuntamientos de Canarias, y siempre de un plazo de tiempo de hace unos cuantos años. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas, ¿qué los llevó a elegir a Agüimes? Entre todos los demás ayuntamientos posibles que hay en Canarias, ¿cuáles son los criterios objetivos que tienen para fiscalizar un ayuntamiento concreto y, en este caso, el que nos trae este informe? Nos gustaría saberlos y, además, saber cuántos ayuntamientos están pendientes de ser fiscalizados o, al menos, están en proceso de serlo por la Audiencia de Cuentas. Entrando en detalle con el informe, las conclusiones dejan claro que el ayuntamiento cumple con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Eso sí, debe aclarar sus cálculos y mejorar su gestión contable. En cuestión de gastos, se ha detectado algunas irregularidades, como que el 82% de los gastos menores no cumple con la tramitación del gasto en el momento establecido, pero sí en su ejecución. O en cuestión de subvenciones, no usa criterios uniformes para su concesión, además de que hizo aportaciones que deberían ser consideradas realmente subvenciones, y en líneas generales parece que adolece de un organigrama claro ni una regulación interna de funcionamiento, que va en perjuicio de la eficiencia en la gestión. Es por ello obvio que las recomendaciones pasan porque se superen las deficiencias puestas de manifiesto y mejorar la gestión, la organización, transparencia y control, sobre todo de los procedimientos contables, de una correcta segregación de funciones entre cada uno de los servicios y que se gestionen mejores los gastos. En definitiva, se hace un poco una radiografía de las dificultades que tiene un ayuntamiento de pequeño tamaño a la hora de tener una administración completamente equipada y con medios para gestionarlo todo y contabilizar hasta el último clip. Porque reconozcamos que estos déficits de organización después no significan que no se cumpla con un adecuado servicio público hacia los ciudadanos. Pero, por supuesto, hay que recomendar al Ayuntamiento de Agüime que para seguir con su buen trabajo hagan caso de las recomendaciones que se establecen en el informe para que sea un ejemplo de gestión pública y que no se recojan en otro informe posterior las deficiencias que se han detectado en este. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por un tiempo máximo de 4 minutos, portavoz del Grupo Podemos, Noemí Santana.
Sí, como ha apuntado el compañero del Grupo Mixto, además a nosotros también nos sorprende, ¿no?, la poca capacidad que tiene la Audiencia de Cuentas pues para fiscalizar y controlar sobre todo a los municipios, ¿no?, a los 88 municipios. Nosotros, de hecho, viendo estas deficiencias y carencias que tiene la audiencia ya en los 2 últimos años en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, siempre hemos dotado de más recursos a la Audiencia de Cuentas para que pueda mejorar su capacidad y pueda llegar aún más pues a estas labores que se les encomienda por parte del Parlamento. Desgraciadamente, por parte de otros grupos parlamentarios no han visto esta necesidad y siempre han rechazado nuestras enmiendas en este sentido. Pero bueno, ya yendo al fondo del asunto y al informe de fiscalización de la gestión del Ayuntamiento de Agüime, vemos que se apuntan cosas que nos parecen muy preocupantes y otras que no son tan preocupantes, pero que sí que habría que depurar pues para mejorar la eficiencia en la gestión de estos municipios. Entre las no tan preocupantes por lo menos bajo nuestro punto de vista, es la carencia de un organigrama de la situación organizativa, o que el ayuntamiento carezca de normas internas que regulen la organización y el funcionamiento de cada uno de sus servicios responsables. Nos parece importante pues depurar esto de cara al futuro y tomar acciones para que no se vuelva a repetir. Yo supongo que en estos años, ya que pues casi 5 años que ha pasado desde el momento donde se fija y se encuadra este informe hasta ahora, supongo que ya habrán tomado medidas por parte del Ayuntamiento de Agüimes. Pero sí que nos parece muchísimo más preocupante otras cuestiones, como por ejemplo que para el reconocimiento de los derechos de las subvenciones de la corporación no se utilizaran criterios homogéneos, y que en algunos casos se registraron fue el cobro simultáneo a cuando se contrajo esta subvención. Por otro lado, también nos parece demasiado que cifren en un 82% los gastos menores analizados que no cumplen con la tramitación del gasto en el momento establecido, o la inexistencia en el ejercicio fiscalizado de la aprobación del gasto en el acto previo por parte del interventor de la fiscalización previa o crítica. Otra de las cosas que también nos parece que hay que ponerle remedio cuanto antes es que en las contestaciones bancarias a la circulación figuran cuentas que no constan en la contabilidad del ayuntamiento. Esto es algo grave. No obstante, como antes también le comentaba, los ayuntamientos en esta tierra desgraciadamente encuentran muchísimas dificultades, y es cierto que no solo por parte de la comunidad autónoma, sino también por parte de los cabildos, y como bien ustedes recomendaban en el otro informe, hay que hacer un especial esfuerzo pues para asesorar en estas materias a los ayuntamientos, que muchas veces se les hace muy dificultoso con el personal que tienen y con los recursos que tienen pues llevar a cabo los métodos de control o que se le debieran exigir. Es cierto que hay algunas cosas.
Vaya finalizando, señor Santana.
Sí, es cierto que hay algunas cosas que son mucho más sencillas de solventar, pero sí que hay otras que en solitario los ayuntamientos no pueden acontecer.
Muchas gracias, señor Santana. Por tiempo máximo de 4 minutos, portavoz del Grupo Popular, señor Estalella.
Gracias, señor presidente. Bueno, nos enfrentamos al informe de fiscalización de Agüimes 2013. Ya ha pasado tiempo, pero es muy revelador. Ahora me gustaría entrar en algún detalle, aunque yo ya saben que no me gusta ocuparme de todo el informe, pero hay algún detalle aquí que sí debe ser tratado en esta comisión. Creo recordar que esta corporación lleva 20 años o más en el ejercicio de la dirección política del Ayuntamiento de Agüimes, con lo cual, hombre, tiempo para hacerse con el negocio, pues desde luego han tenido, ¿no? Pero hay cosas que llaman mucho la atención. Las tres limitaciones al alcance: la de no disponer de un registro de contratos, la de no tener un plan de tesorería y no tener formalizados los expedientes de las cuentas abiertas. Me parece que son muy reveladores de cómo se hacen las cosas. Yo no quiero ser muy severo con esto, pero parece mentira que después de 20 años o de más de 20 años de gestión municipal por un grupo concreto, por un grupo político concreto, todavía esto no esté en orden, ¿no? También llama la atención en la página 30 el fraccionamiento del objeto del contrato. Se pone de manifiesto por parte de la Audiencia de Cuentas que se fraccionan los contratos. O sea, lo dice, o sea, no me lo estoy inventando, o sea, lo leo. ¿Sí? Se fraccionan los contratos a fin de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de ejecución y de proyección del gasto que correspondan. O sea, esto
la verdad que es grave. A mí me parece que es muy grave. Y hay un cuadro en el que la suma pues arroja una cifra de 213.000 euros. Yo quisiera llamar la atención de su señoría y preguntarle al presidente de la audiencia qué opinión le merece la situación de las cuentas bancarias que no constan en la contabilidad del ayuntamiento, que son 11 cuentas bancarias cuyo acumulado suma más de 1.200.000 euros. Esto figura en la página 47 del informe, en la 48 y en la 49. Hay 1.200.000 euros en cuentas bancarias que no están en la contabilidad del Ayuntamiento de Agüimes en 2013. Lo dice la Audiencia de Cuentas. Aunque en sus conclusiones, en la número 15, es muy tibio. Dedica dos o tres páginas dentro del informe a hablar de esto. Y en el punto 15 dice, las contrataciones bancarias a la circularización figuran cuentas que no constan en la contabilidad del ayuntamiento. Me parece que la audiencia ha sido muy generosa, porque a mí me parece muy, muy importante la... No sé si es grave, no lo sé, me llama la atención, ¿no? También existen depósitos en los que se suman por 4 millones de euros en la que la documentación facilitada por la corporación no está completa. 4 millones de euros. Pues podríamos seguir con pequeñas cosas, que pequeños aspectos, como que los expedientes de contratación fiscalizados carecen de documentos y trámites que deben incorporar todo contrato público. Yo, insisto, yo no quiero ser muy severo, pero claro, un grupo político que lleva 20 y tantos años en este ayuntamiento y ahora resulta que es que hay 11 cuentas con 1.200.000 euros en el limbo. Pues, la verdad, además, es que me parece tremendo lo que ocurre. No quiero insistir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Talella. Tiene la palabra por tiempo de 4 minutos también el señor portavoz de... Grupo Socialista, Álvaro Labandera.
Gracias, presidente. Lo primero que queremos hacer es contextualizar el informe, ¿no? Año 2013, evolución del PIB, por ejemplo, en Canarias para ese año negativo, un menos 0,4%, lo cual estamos hablando de años de crisis económica, recesión. Sin embargo, en la página 25... donde dice textualmente, el remanente de tesorería constituye la magnitud que mejor expresa la situación financiera de una entidad local, a 31 de diciembre este ascendía a 9,8 millones de euros, en un presupuesto de 33 millones de euros. Luego, al menos lo que se refiere a la situación financiera de esta entidad local, era saneada. Una buena situación, una buena salud financiera. Cumplió además el objetivo de estabilidad presupuestaria, así como la regla de gasto en la liquidación del presupuesto, aunque es verdad que no en el momento de su aprobación, tal y como establece el informe. Desde luego, un error más en la gestión contable y presupuestaria de este ayuntamiento. Pero en cualquier caso, tengo la sensación de que es un ejemplo más de las miles de corporaciones locales que están estranguladas por una normativa, mejor dicho, por una ideología, la del Partido Popular, que con el falso discurso de atajar el déficit público, está estrangulando a las corporaciones locales que están en situación de superávit, como ya dije antes, y que lo que se busca al final de todo este relato no es otra cosa que la externalización de los servicios más cercanos a la ciudadanía. Dicho esto, el informe saca a relucir toda una serie de deficiencias, que no vamos a esconder, evidentemente, que podemos también afirmar, sin riesgo de equivocarnos, que son bastante comunes en ayuntamientos de similar dimensión. Antes analizábamos el informe de las corporaciones locales, de las entidades locales en general, pero con respecto a las corporaciones locales, ayuntamientos, hablamos de 1.900 incidencias en el año 2014, que se habían reducido ostensiblemente con respecto a años anteriores, solo referidas a plazos de aprobación del presupuesto general, la liquidación, formación y tramitación y aprobación de la cuenta general y documentación que la acompaña y las propias cuentas. 1.900 incidencias sin entrar en profundidad en procedimientos, es presupuestaria, de tesorería o expedientes de contratación, tal y como sí entra al fondo este informe específico del Ayuntamiento de Agüive. Bueno, parece que no es una cuestión, al menos eso sí será una pregunta que le haremos al final, no es una cuestión exclusiva de este ayuntamiento, ¿no? Aún así, como dije, también no nos deben de preocupar la falta de habilitados nacionales, que yo creo que eso también incide después a la hora de la gestión de departamentos como intervención o la conformación de todos los expedientes de gestión presupuestaria o de contratación, etcétera. Hay errores en gestión presupuestaria, hay lagunas en control y fiscalización de expedientes de gasto y contratación. Hay cuentas bancarias sin movimiento, con saldos que no están, en los balances, que no aparecen en los presupuestos y que no están liquidadas ni cerradas. Hay fallos en las firmas que deben de estar mancomunadas de una forma diferente a como lo están. Hablamos de las tres firmas y, sin embargo, son dos mancomunadas suficientes como para la gestión de la tesorería. En definitiva, hay muchos errores de gestión, pero quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cree usted que las conclusiones no podrían ser similares en cualquier otro ayuntamiento de Canarias de parecido tamaño? ¿Ustedes, que por sus manos han pasado decenas de informes de este tipo, cree que esto es una situación anómala y específica o que, por desgracia, es una situación generalizada en las corporaciones locales? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro Lavandera. Tiene la palabra la señora Elena Luis Domínguez, por parte del Grupo Nacionalista. 4 minutos.
Gracias, señor presidente. Lo primero que tengo que decir es que este es un informe de fiscalización que corresponde al ejercicio 2013. Han pasado, por tanto, 4 años. Y como hemos dicho en otras ocasiones, siempre es positivo fiscalizar con el ánimo, bueno, de hacer recomendaciones y, en definitiva, ayudar a corregir o resolver aquellas cuestiones que sean necesarias, pero está claro que después de tantos años, desde nuestro punto de vista, el objetivo que se persigue pierde eficacia. Ni siquiera sabemos si muchas de las cuestiones que se extraen de este informe pues ya han sido subsanadas o no. En todo caso, podríamos destacar algunas cuestiones que nos parecen especialmente relevantes, ya las hemos escuchado. Pues no sé, por ejemplo, las debilidades y deficiencias detectadas en relación a la estructura administrativa y de control interno, donde se pone de manifiesto que algunas, según el informe, vulneran o pueden vulnerar la legalidad vigente. Las debilidades y las deficiencias también en relación a los expedientes de contratación, ya lo hemos escuchado a otros portavoces en general, y su fiscalización, entre otras, pues la existencia de gastos que dieron lugar a un fraccionamiento del objetivo del contrato, saltándose, bueno, los expedientes de contratación de tramitación ordinaria. La carencia de normas internas que regulan la organización y el funcionamiento de los servicios municipales y la delimitación de funciones. El que no exista, por ejemplo, un reglamento, por lo menos un manual de procedimiento para que la gestión de las compras y los bienes corrientes aunque es verdad, no sé usted si usted lo había comentado, no lo recuerdo, aunque es verdad también que la propia corporación en ese sentido manifiesta que dispone de un manual interno denominado Base de Ejecución de Gastos, donde se establecen los procedimientos de gestión del presupuesto de gastos. Y sobre todo destacamos la existencia de cuentas bancarias restringidas de recaudación, ya se hizo relación a ello por parte de algún portavoz, que no están en el acta de arqueo, y la existencia de una cuenta que no aparece en la contabilidad, aunque también hay que matizar que luego se cierra en el año 2015 y el saldo se pasa a una cuenta municipal, según he podido extraer también del informe. Y en todo caso, el ayuntamiento también hace constar en sus alegaciones que esta situación se ha corregido a partir del 2016. Por otro lado, el presupuesto entra en vigor con retraso, lo que no es raro desde nuestro punto de vista, dado que el 2013, como ya habíamos comentado, igual que el 2014, fue un año complicado para todas las administraciones, pero de forma especial para las entidades locales después de, como hemos dicho, la entrada en vigor, entre otras, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Quizás lo realmente destacable sobre esta cuestión es que no se haya concretado la prórroga automática del presupuesto anterior, tal como establece la legalidad, porque, bueno, se puede el plazo, pero sí, lo normal es que se prorrogue el presupuesto. Destacable también es el hecho de que se han realizado gastos sin consignación de créditos y que en la mayoría de los gastos se acumulan las fases ad hoc de autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago. Finalmente, compartimos en términos generales las recomendaciones que incorpora este informe, pero quizás echamos de menos una recomendación, aunque como ya hemos dicho es verdad que el Ayuntamiento manifiesta que dispone de ese manual interno denominado bases de ejecución del gasto, donde se establecen los procedimientos de ejecución, que finalmente compartimos, como decíamos, las recomendaciones, pero que quizás echamos de menos una recomendación más contundente en relación a las debilidades y deficiencias detectadas en relación a los expedientes de contratación y en general también en relación a su fiscalización y control. También tampoco vemos reflejados ninguna recomendación relativa a la gestión de las cuentas bancarias de la entidad, si bien es cierto, como hemos dicho, que la corporación manifiesta que ya ha sido resuelto en el 2016, pero creo que sería importante recoger esas recomendaciones en el informe. Nosotros lo haremos a través de nuestras propuestas de resolución. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luis. Para dar respuesta a las observaciones y preguntas de los distintos grupos, tiene la palabra el señor presidente de la audiencia por tiempo de 7 minutos.
Gracias, señor presidente. Bien, en relación con las distintas cuestiones planteadas, señalar en cuanto al plazo de realización de este informe que inicialmente esta actuación se realiza siguiendo un acuerdo adoptado en la Conferencia de Presidentes de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas y el Tribunal de Cuentas. Y se iba a realizar conjuntamente. En virtud de las mismas, se iniciaron los trabajos para elaborar unas directrices técnicas conjuntas y también de cara a poder fijar una serie de indicadores. No obstante, una vez terminados los trabajos preliminares y habiéndose presentado ya un borrador de directrices técnicas, algunos OCEX, algunos órganos de control, no conformes con el documento formulado, decidieron no participar en la fiscalización y hubo que reconducir los trabajos. Aquí optamos por aprovechar lo que se había realizado anteriormente y realizar la fiscalización, teniendo que consensuarse unas nuevas directrices técnicas y aquí respondo a la pregunta de por qué se eligió este ayuntamiento, y es que atendiendo a las distintas variables existentes y el estrato de población que se había fijado, que era ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes y que tuviesen aspectos de industrialización que contasen con polígono industrial, se eligió aquí en Tenerife el Ayuntamiento de Granadilla, que ya se presentó las conclusiones y que fueron en parte, ya no recuerdo exactamente, pero similares o aproximadas a estas, y por otro lado el de Agüimes en Gran Canaria. Estas son las razones por las cuales se produjo en parte este retraso. También se presentó en el año 2016 este informe y entonces pues lo estamos tratando ahora. Todo ello produce este lapso de tiempo en donde realmente hay que tener en cuenta también que muchas de las conclusiones, o casi todas las conclusiones, son válidas, teniendo en cuenta que las alegaciones se realizaron en noviembre de 2016. Y de esas alegaciones, que hicieron 21, bastante, se aceptaron 4 de ellas. Es decir, que muchas de estas conclusiones, o algunas serían quizás específicas, habría que analizarlo, pero yo creo que son válidas en la situación actual. Por otra parte, efectivamente, y la audiencia participa teniendo en cuenta los datos de que la situación financiera, por lo menos en el año 2013, porque nuestro trabajo también se ajusta a las pruebas que se realizan, pues el remanente, como decía anteriormente el señor portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, el remanente fue de 9,8 millones de euros, y también tuvo un resultado presupuestario ajustado de 6,4 millones de euros en aquel año. Con lo cual, bueno, pues la conclusión que se puede sacar es de una situación. Y la regla de gasto también se cumplió de 25 millones de euros. También se cumplió y entonces podemos decir que la situación, pues desde este punto de vista financiero, pues no era mala. Efectivamente, y por lo que se refiere a las cuentas que no constan en la contabilidad, debemos considerarlo como una limitación al alcance, es decir, no se pudo realizar un examen completo de toda esta materia porque no contábamos con toda la documentación necesaria, según se pone de relieve en el informe. Faltan algunos contratos, etcétera. De todas maneras, se deja claro que realmente no se lleva un adecuado control en esta materia. Perdón. Por otra parte, la situación de este y los demás ayuntamientos lleva a la Audiencia de Cuentas a prestar una labor de que se ha recogido y se ha matizado más en la última modificación de la ley de la Audiencia de Cuentas, prestando asesoramiento a los ayuntamientos. Ayuntamientos continuamente están llamando al área de ayuntamientos y también algunos cabildos, de tal manera que se les da continuamente asesoramiento en todo lo que nos piden, que les respondemos a las preguntas que nos hacen. Y bueno, pues yo no, por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunto a los grupos si se da por debatido este informe. Y siendo así, pues pasamos al tercer punto. De fiscalización de las cuentas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2015. Tiene la palabra el señor presidente por tiempo también de 7 minutos.
Gracias, señor presidente. Esta fiscalización fue aprobada en diciembre de 2017, formulándose 3 alegaciones y aceptándose 1. La fiscalización llevada a cabo se enmarca dentro de las llamadas auditorías de legalidad y con ella este órgano de control ha pretendido verificar si la universidad ha observado el ordenamiento jurídico que le es de aplicación en lo relativo a la organización administrativa y de gobierno de la universidad, a las funciones, competencias y procedimientos de los sistemas de control interno existentes en la universidad, la aprobación y composición del presupuesto, la aprobación y composición de las cuentas rendidas, así como analizar las principales magnitudes presupuestarias, financieras y económico-patrimoniales, y por lo que hace al alcance, el temporal, ejercicio de 2015, el alcance material son los capítulos de ingresos y gastos del presupuesto, estado de liquidación del presupuesto, el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y la memoria. Como consecuencia de las pruebas realizadas, las conclusiones más relevantes que se obtuvieron se concretan en las siguientes. El presupuesto definitivo de la universidad para el ejercicio 2015 ascendió a 152 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6,4% respecto al ejercicio presupuestario anterior. En el año 2014 era de 143 millones, es decir, que este año de 2015 ascendió a 152,9 millones más. Perdón un momento. Al igual que en ejercicios precedentes, los ingresos de la universidad tienen su origen fundamentalmente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que en términos de derechos reconocidos por la universidad en el ejercicio 2015 suponen un 71% del total. La universidad ha presentado las cuentas anuales del ejercicio 2015, así como las cuentas agregadas con sus fundaciones y sociedades para el mismo ejercicio dentro y fueron aprobadas por el Consejo Social dentro del plazo legalmente establecido. Los derechos reconocidos a lo largo del periodo 2013-2015 han crecido un 3,5%, 3,3%, y el grado de realización del presupuesto de ingresos ascendió a un 98%. Las obligaciones reconocidas en el periodo 2013-2015 han crecido un 7%, y el grado de realización del presupuesto de gastos ascendió a un 96%. El resultado presupuestario del ejercicio 2015 arroja un superávit de 6,1 millones de euros y el remanente de tesorería a 27 millones de euros. El balance está equilibrado y la cuenta del resultado económico patrimonial refleja un desahorro de 1,7 millones de euros inferior al registrado en ejercicio 2013, que ascendió a 6,6 millones de euros. Al igual que en el año 2014, en el ejercicio objeto de fiscalización, la universidad presenta obligaciones derivadas de compromisos pendientes de aplicar a presupuesto por importe de 107.000 euros. El Consejo Social aprobó el presupuesto de la universidad el 19 de enero de 2015, es decir, un poco fuera del plazo establecido para ello. La universidad, en este ejercicio de 2015, se encontraba ya en el proceso de implantación de la contabilidad analítica, aunque todavía no ha concluido. El análisis realizado respecto a determinadas nóminas ha puesto de manifiesto la existencia de ciertas diferencias entre las obligaciones reconocidas en el estado de liquidación del presupuesto de gastos y los listados de la nómina facilitados por la universidad. Asimismo, en la muestra seleccionada de obligaciones reconocidas de gastos registrados en el concepto 227, trabajos realizados por otras empresas, por una cuantía de 1,3 millones de euros, se ha comprobado que no consta la revisión y conformidad por responsable alguno de la universidad del gasto facturado. La composición de los miembros de los órganos de gobierno de la universidad no se ha ajustado a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, al contar con un número de mujeres inferior al 40%, el 33% en el claustro, el 17% en el Consejo de Gobierno y el número de mujeres en el Consejo Social del 26%. Finalmente, cabe indicar que las recomendaciones realizadas en ejercicios anteriores que en el momento de presentar este informe ya continuaba en vigor, y entre ellas se encontraba la de potenciar la obtención de recursos propios que minoren en la medida de lo posible la importante dependencia financiera de los recursos provenientes del sector público. En la opinión, señalar que, por una parte, la actuación, las cuentas y la documentación económico-financiera y presupuestaria se han ajustado con carácter general a la normativa de aplicación, así como a los criterios y principios contables, con las excepciones que afectan y que están recogidas en las conclusiones 1, 4, 5, 7, 15, 24 y las de los principios contables, las 17 y 18. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Por tiempo de 4 minutos tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. La semana pasada debatíamos también sobre otro de los informes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El de la semana pasada era el del 2014. Hoy hablamos de la situación en el 2015. Parece que algunas de las conclusiones y recomendaciones de los informes se repiten a cada año que pasa. Lo hemos hablado varias veces en esta legislatura y siempre acabamos hablando de buscar una vía para que la universidad mantenga los fondos públicos y también buscar la cofinanciación a través de medios privados. Hemos repetido varias veces desde nuestro grupo que siempre apostaremos por una universidad pública de calidad y excelencia, pero debemos buscar todas las vías para que nuestras universidades públicas canarias prosperen y avancen. Y si tienen límites de financiación, debemos ayudar a nuestras universidades a que puedan acceder a estos fondos privados, que podrían ser muy interesantes para otros muchos proyectos, incluidos los de investigación, para que el talento se quede en Canarias. Una cosa que sí nos gustaría que se lleve a cabo es que los órganos de control de la universidad tengan una mayor conciencia con la necesidad de mantener una paridad efectiva entre hombres y mujeres, porque las universidades deben dar ejemplo y ser un modelo de igualdad efectiva. Otra de las recomendaciones que hace la Audiencia de Cuentas y en la que coincidimos es que la gestión contable debe ajustarse al plan de contabilidad pública. además de que se debe mejorar todavía mucho el sistema de control interno de la universidad. Seguimos creyendo que si colaboramos en serio con nuestras universidades públicas podremos resolver no solo las deficiencias de contabilidad, sino muchas otras cosas. En fin, señorías, los respectivos informes de la fiscalización de las universidades canarias a cada año que pasa seguirán poniendo lo mismo. Problemas para realizar su contabilidad y problemas para autofinanciarse. En nuestras manos está el resolverlos, ya sea poniendo más dinero público o buscando otras soluciones al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra el señor Marrero, por parte del Grupo Podemos.
Bien, buenos días. En las dos comisiones a las que he tenido ocasión de asistir, la anterior y esta, he observado que todos los grupos solemos tener un denominador común a la hora de plantear que los informes pues llegan a veces con 4 o 5 años de retraso a esta Cámara, ¿no? Por lo menos los tratamos, con lo cual se convierten en un acto simbólico prácticamente, pero sin eficacia real después, más allá del buen consejo hacia las instituciones, aunque tardío. Por tanto, ya en la anterior comisión, como en esta, mi compañera Noemí también planteó, yo creo que a la audiencia de cuentas nosotros por lo menos sí estamos interesados, y yo creo que todo el conjunto de los grupos, debido, si fuéramos consecuentes con las críticas que hemos hecho, tendríamos que estar interesados en que la audiencia de cuentas contara con más medios humanos y materiales. Por tanto, es un llamamiento a que el conjunto de los grupos nos planteemos que a la audiencia hay que dotarla más para que nos lleguen con más prontitud, más celeridad, esos informes y sean realmente eficaces, tanto jurídica como en la práctica. Así que lo que le planteamos al señor presidente de la Audiencia de Cuentas es que nos haga llegar una propuesta de necesidades de medios humanos y materiales. Nosotros nos comprometemos por lo menos a defenderla en esta Cámara para que así sea. Por otro lado, y entrando en el asunto de la Universidad de Las Palmas, el problema que hay con los órganos paritarios y demás es que las elecciones se producen cada 4 años y aunque los informes se produzcan anualmente, el asunto de la paridad lo vamos a poner durante esos 4 años si no existe de manera igual. Creo que lo que hay que hacer es instar a que en el momento en que los reglamentos internos de las universidades tengan previsto que en los procesos electorales y en la composición de los órganos tiene que cumplirse la paridad desde el inicio del mandato. Porque en el segundo año, en el tercero y en el cuarto no se va a cumplir necesariamente porque no se van a cambiar. Por tanto, tendría que estar recogido en las normas previas en los procesos electorales para que así sea. Vemos como positivo en la cuestión de la Universidad de Las Palmas y un avance que ya se manifestaba también en la anterior comisión, la cuestión de ese servicio de control interno y esa auditoría, que era una cuestión que se le había planteado anteriormente y que cumplieron con ella efectivamente ya desde el anterior informe que se nos había presentado. Hay una cosa que parece curiosa y que a veces se dice, las cosas no funcionan por falta de personal o porque se producen bajas o vacantes en determinados momentos. Yo creo que la Administración y todas las Administraciones tenían que tener previsto que cuando alguien se enferma o una plaza está vacante, la cuestión no puede dejar de funcionar. Por tanto, no puede quedar la gestión económica de una universidad en manos de un administrativo durante 4 meses porque hay una vacante. O sea que este tipo de cosas parece que siguen siendo fallos relativamente habituales en muchos órganos de la Administración. Hay una vacante, hay una baja, y da la sensación de que allí queda un vacío hasta que se incorpora la persona. Por tanto, no debiera ocurrir así ni en la Universidad de Las Palmas ni en ningún otro lugar. Sigue con algunos pequeños incumplimientos de algunos informes que no ha cumplido en fechas y tal, o que falta planificación por cumplimentar. Yo creo que, por ejemplo, lo que en el informe se plantea de los grados de ejecución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sigue estando en un rango alto, sobre el 90%, tanto en ingresos como en gastos, lo cual, pues bueno, ya ojalá fuera eso extensible al conjunto de las administraciones para que la ciudadanía viera que el dinero se gasta adecuadamente. Y vuelvo a insistir en una cuestión, que ya en la anterior comisión lo hice, ayer se lo recordé también a la consejera en privado de Educación, que es que si este año, como decía el señor Ruano en la anterior comisión, se va a intentar de alguna manera firmar un tipo de acuerdo o contrato que dé lugar a que las universidades tengan un presupuesto plurianual con el que contar, pues una de las exigencias que se le planteara, y esa es una recomendación que vamos a hacer, que ya la hicimos en la anterior ocasión, pero la vamos a hacer esta vez, se le plantee como exigencia a las universidades que hagan contrataciones dignas del profesorado. Es decir, no puede ser que las universidades canarias sigan contratando a gente por 600 euros, de los cuales 300 los tienen que detraer para pagar el seguro de autónomo con el cual justifican ese asunto. Por tanto, hay que poner exigencias para que desde las administraciones públicas se haga. Y voy terminando ya con que, bueno, los procesos a veces son excesivamente lentos en algunas cosas y vuelvo a insistir, si hay superávit en algún momento en las universidades, que no debiera haber tanto, no debiera haberlo, yo creo que hay que pensar de nuevo, y es una recomendación, en que las tasas tienen que bajar. Es decir, tiene que repercutir eso en que la gente salga más beneficiada. Por tanto, instamos y apoyamos la recomendación que se hace desde la Audiencia de Cuentas de seguir apostando desde lo público por las universidades públicas canarias.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el señor Estalella, por parte del Grupo Popular.
Gracias, señor presidente.
Perdona.
Gracias, señor presidente. Ya la semana pasada vimos el informe del año justamente anterior. Este es 2015, el año anterior fue el 2014, y ahí se ponían de manifiesto algunas deficiencias. Una de carácter social, que es la de que al año siguiente, en el 2015, ocurre lo mismo, que es el tema de la falta de cumplimiento de las leyes de igualdad de género en los órganos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En este informe del 2015 hay una limitación al alcance que a mí me parece importante. No se ha podido contar con la documentación justificativa de la diferencia existente entre las cifras recogidas como endeudamiento y las cifras de obligaciones reconocidas y derechos reconocidos. O sea, no se puede determinar la parte de la deuda, ¿no? Esto, en la página 15 del informe, la Audiencia de Cuentas nos pone de manifiesto que el puesto de director del Servicio de Control Interno estuvo ocupado hasta el mes de agosto y quedó vacante ese puesto el resto del año. En consecuencia, cito textualmente, la elaboración de la memoria anual de 2015 del Servicio de Control Interno no pudo realizarse al encontrarse vacante ese puesto y no poder asumir esa función ningún otro funcionario del servicio. ¿Le parece a usted, señor presidente, normal y deseable esta situación? ¿A su juicio es importante esta vacante o da exactamente igual que funcione el Servicio de Control Interno de la Universidad de Las Palmas? Porque creo recordar que en las cuentas anuales de la universidad se debe acompañar el informe, o sea, es preceptivo que vaya acompañado el informe. Es más, la semana pasada yo puse de manifiesto que el Servicio de Control Interno en esa memoria, y usted también lo tenía en su informe, indicaba una serie de deficiencias que no se transponían después en las conclusiones y recomendaciones, con lo cual, por lo menos el año anterior, aparecían dentro de la base del informe de la audiencia. Este año, por esta vacante, no, ni siquiera tenemos ese estudio crítico de la situación. A mí me parece que es una situación muy irregular, si se puede decir así. Es irregular en cualquier caso, ¿no? La universidad sigue formulando sus cuentas con el Plan General de Contabilidad Pública del año 94, a pesar de que hay uno posterior, del año 2010, me parece que es, o 2011, pues nada, seguimos en el año 94. Y en la página 40, quiero llamar la atención de sus señorías porque, a pesar de que se reconoce la obligación de pago y está debidamente cumplimentado todo lo de la contratación, ¿verdad?, dice al final: no obstante, en dichos expedientes se ha observado que no consta la revisión y conformidad por responsable alguno de la universidad del gasto facturado. O sea, nadie se preocupa de lo que se paga sea correcto. Es decir, y usted lo ha puesto de manifiesto antes en su intervención, cuya cuantía total asciende a 1,3 millones de euros. Yo, esto desde luego la empresa privada no pasa. Ya le digo yo que no pasa porque alguien se va a la calle, pero vamos, sobre la marcha. O sea, el director financiero sale por la ventana. Se ha comprobado también que en los pasivos financieros existe una diferencia de 178.000 euros. Se solicita a la universidad aclaración de dichas diferencias y no se obtiene respuesta. Siento, yo se lo digo, yo se lo digo a usted, señor presidente, aunque usted no es la persona que debe responder a esto, o sea, usted es la persona que nos alumbra y que nos dice, existen estas deficiencias, me dirijo a usted porque es el firmante del informe, cuando en realidad debería dirigirme pues al rector de la universidad o al gerente de la universidad. Y no me quiero extender mucho más, y simplemente destacar que la memoria tampoco incluye la información mínima complementar que establece el Plan General de Contabilidad Pública. O sea, hay una cantidad de dificultades que aparecen y de errores y de procedimentales que no parece serio que una universidad tenga. Solo, si me permite, señor presidente, como he sido breve en otras intervenciones, quiero volver a un tema que la semana pasada, a cuenta del 2014, ya salió y que tenía que ver con el remanente de tesorería. El Servicio de Control Interno en el año 2014 ya manifestó que no podía dar por cierto, y la Audiencia de Cuentas también, que no podía dar por cierto la cifra que había de remanente de tesorería en el 2014 y en el 2013. Pero claro, como no tenemos Servicio de Control Interno en el 2015, tampoco lo sabemos. O sea, es que ni siquiera sabemos si es cierto, si no es cierto. O sea, estamos un poco sin información, sobre todo de aspectos que tienen que ver con el dinero, más que con los procedimientos, es con el dinero físico, con los saldos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Estalella. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Alemán.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo no voy a reiterar lo que han señalado los portavoces que han hablado antes de mi turno. Nos volvemos a encontrar con un sinfín de imposibilidades que por acción u omisión pone la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para que sea difícil, si no imposible, fiscalizar las cuentas por parte de la audiencia, las de este ejercicio al menos. Recomendaciones reiteradas, informe tras informe, ejercicio tras ejercicio. Me preocupan todas, pero sí quisiera destacar los incumplimientos de leyes. No se cumple la 3/2007, como hemos señalado. La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se vuelve a incumplir en este ejercicio 2015. Me preocupa que el Consejo Social apruebe el presupuesto de la universidad el 19 de enero y no se cumple lo recogido en el 220 de los estatutos universitarios. Se ha comprobado que la universidad no presenta informe de los resultados presupuestarios calculados conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, no cumpliendo con lo establecido por la Ley Orgánica 2/2012. Asimismo, existen otras recomendaciones que me llaman la atención, como, por ejemplo, no se ha podido contar con el informe de las cuentas anuales del ejercicio 2015 de la universidad, que debió elaborar el Servicio de Control Interno. A la fecha de esta fiscalización, no se ha podido contar con el informe de la Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015. El Consejo Social aprueba el presupuesto de la universidad el 19 de enero, no contemplándose, no, este ya lo repito, el 17. No se ha podido analizar la cifra de la deuda viva 31 de diciembre recogida en las cuentas presentadas de la universidad, deuda a largo y corto plazo al haberse observado diferencias. Es decir, un cúmulo de circunstancias que hacen casi imposible realizar un informe. Por lo que el informe que tenemos sobre nuestra mesa carece de muchísimos factores para nosotros poder hacernos una idea de cuál es la situación fiscal de las cuentas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Seguimos en este ejercicio 2015 y parece que para el 2016 sin implementar un sistema de contabilidad analítica. La recomendación 19, que para mí es flagrante en la muestra seleccionada de obligaciones reconocidas de gastos registrados en el concepto 227, trabajos realizados por otras empresas, ya lo señaló el portavoz del Grupo Popular. Se ha comprobado que no consta la revisión y conformidad por responsable alguno de la universidad del gasto facturado y nosotros seguimos también los diputados sin tener una herramienta para que esto deje de suceder o al menos una herramienta para llamarles la atención a los responsables en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo le agradezco el informe y sé que usted no tiene nada, usted simplemente es el mensajero, como si dijésemos, Y bueno, insistimos, como se insiste en las recomendaciones, de una vez por todas nos pondremos de acuerdo en algún momento para tener herramientas y que estos informes dejen de venir de esta manera. Gracias.
Muchas gracias, señor Alemán. Tiene la palabra por parte del Grupo Nacionalista, doña Guadalupe González Taño.
Buenos días, señorías. Bueno, pues este informe es el correspondiente al 2015, o sea que en este caso, así como en otros casos sí se da la circunstancia de que estamos hablando de años, de muchos años atrás, probablemente sea difícil fiscalizar más cerca de ahora, quiero decir que no es realmente un informe muy antiguo. Bueno, y se hace como siempre desde la Audiencia de Cuentas con el afán en positivo de recomendar el cumplimiento de una serie de normas que no voy a repetir aquí, pero sí hacer hincapié en algunas concretas. La primera ya se ha puesto manifiesto por todos los portavoces, el incumplimiento del porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno. Bueno, en estos días conocíamos un informe a nivel del Estado que manifestaba que prácticamente todas las empresas públicas del Estado incumplen este porcentaje y, por tanto, es un esfuerzo que hay que hacer importante y se empieza a plantear la posibilidad de establecer sanciones como forma de hacer cumplir una ley que lleva 10 años y que no se cumple. Y, bueno, no se dice nada sobre la existencia o no de un plan de igualdad en la universidad, pero quizás esa sea una fórmula también para garantizar que se establecen los mecanismos para que se cumplan toda la normativa en materia de igualdad. En cuanto a los órganos de control, ya se ha dicho aquí, parece que están creados y que tienen su propio reglamento, aunque quizás, y ya se ha planteado por otras portavoces, sea el momento ahora que se puede reforzar el personal en estos órganos, porque es evidente que por las deficiencias detectadas pues es necesario. Se aprueba el presupuesto fuera de plazo, ya se ha dicho aquí, y esto es un tema que vemos recurrentemente en muchas administraciones y hay que ir corrigiendo. Y en cuanto a los principios que se refieren a los planteamientos que se hacen del presupuesto, en principio se dice que cumple con los principios contables básicos, pero, como se han detallado aquí también por otros portavoces, se hace necesaria una serie de ajustes y también la puesta en marcha de la contabilidad analítica. Y en este punto sí me gustaría destacar un asunto, que es que hasta que no se pongan en marcha sistemas de contabilidad analítica no podemos ir a fórmulas de gestión en las administraciones de cumplimiento de objetivos y, por tanto, es muy importante que se empiecen a poner en marcha este tipo de análisis derivados de la propia contabilidad. En cuanto al presupuesto, decíamos antes que estamos en el 2015, ya ahí hay una subida importante del presupuesto de un 6%, subida que esperamos que se plantea también para los años 2016, 2017 y sobre todo ya en el 2018 y que efectivamente debemos tender a que las universidades tengan un presupuesto estable a lo largo de varios años y por tanto puedan trabajar en la línea que hablábamos antes de cumplimiento de objetivos. Incidir brevemente en el tema de la financiación privada, decir, porque se ha manifestado aquí y nos gustaría reiterar, que Canarias cuenta con las tasas universitarias más bajas del Estado español y que, por tanto, el esfuerzo efectivamente no se está cargando sobre las familias. Seguimos en la línea desde el Grupo Nacionalista de que se haga el esfuerzo desde el punto de vista público, con fondos públicos, pero en la línea que están trabajando otras universidades, el planteamiento de que se busque financiación privada para proyectos concretos es un planteamiento que deben hacer las universidades, y no solo las universidades, sino todos los entes públicos canarios. Y para finalizar decimos, bueno, el nivel de ejecución del presupuesto sí que parece positivo, porque es en torno al 93%, o sea que parece que en ese aspecto sí es positivo. Y para finalizar, decir que en general esperamos con la posibilidad que ya existe hoy de reponer efectivos y de mejorar las condiciones laborales de los que se encuentran, pues que las universidades puedan completar sus equipos y cumplir desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista estrictamente presupuestario, que es importante cumplir todo lo que recomienda la audiencia, pero también, y lo reitero porque nos parece que es la línea en la que se debe trabajar en todas las administraciones, poner en marcha mecanismos que permitan trabajar por objetivos y cumplir objetivos, que es el fin al que debemos tender. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González Taño. Tiene la palabra el señor presidente de la audiencia por tiempo de 7 minutos para responder a las aclaraciones planteadas por los distintos grupos.
Gracias, señor presidente. En relación con las distintas observaciones realizadas por los grupos intervinientes, señalar algunos aspectos. En primer lugar, por lo que se refiere a la actuación de la contabilidad, se está realizando con arreglo a la contabilidad del año 1994, modificaciones posteriores, teniendo en cuenta desde la intervención de la comunidad autónoma se está trabajando en estos momentos en la informatización y adaptación al plan de 2010. Esto también tiene que ver con el tema de la contabilidad analítica. La universidad inició hace algunos años, desde el 2014, la implantación del sistema de contabilidad analítica y ha realizado algunas actuaciones, como la actualización de la personalización, las cargas iniciales en el programa informático de toda la estructura de costes o la realización de un protocolo informático para la carga automática de las nóminas del personal docente e investigador. No obstante, todavía no se ha culminado dicha informatización y se está, como digo, también trabajando conjuntamente con la comunidad autónoma con la intervención de fondos en orden a la actualización de esta implantación de esta contabilidad analítica. En cuanto a la ausencia del director o directora contabilidad en este ejercicio desde septiembre a diciembre, efectivamente no podemos considerarlo como aceptable y también señalar que desde principios desde 2016 la vacante ya se estaba cubierta y se han realizado determinadas actuaciones en orden a mejorar por parte de la universidad toda esta materia del control interno. El control interno de la universidad en estos momentos es financiero y no de carácter previo, con lo cual tenemos distinta forma de actuación. En cuanto a la responsabilidad que pudiera surgir del tema de la falta de recepción de los 1,3 millones de euros, señalar que el Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas, que tiene firmado un convenio con la Audiencia de Cuentas, ha incoado en esta materia diligencias preprocesales, las números 66 de 2018, para formar criterio sobre la procedencia del ejercicio de acciones de exigencia de responsabilidad contable. Es decir, que se da respuesta en este sentido a lo que se hacía referencia en el informe sobre los trabajos realizados por otras empresas donde no constaba la revisión y conformidad por responsable alguno de la universidad en el gasto facturado. Asimismo, señalar que efectivamente, por lo que se refiere al remanente de tesorería, entiendo que el remanente de tesorería al que se está refiriendo puede ser el afectado, en el cual, efectivamente, al no existir la existencia de un programa informático, pues es difícil el precisar las distintas procedencias y es más difícil el fijar la cuantía exacta o con seguridad, por así decir, de este tipo de remanente. Y también señalar, por lo que se refiere a los medios con lo que cuenta la Audiencia de Cuentas, que anteriormente, en la comisión anterior, expresé que nos encontramos dentro de la parte media-baja en contar con recursos humanos dentro de los órganos de control externos españoles y que, estamos ajustados. De todas maneras, nuestra actuación siempre es posterior, es externa y siempre iremos con un cierto retraso. Procuramos que no sea así y lamentamos algunos retrasos, unas veces evidentemente nosotros tendríamos una parte de culpa, pero también hay otras razones que he explicado aquí hoy mismo, por ejemplo, en el de Agüímez 2013, por el cual pues se producen estos retrasos en donde son inevitables, al menos desde el punto de vista de nuestra parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunto a los distintos portavoces si damos por debatido el informe. Pues eso era así. Pasamos al punto cuarto de fiscalización económica financiera de la 33ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Tiene la palabra el señor presidente de la audiencia por tiempo de 7 minutos.
Gracias, señor presidente. Esta fiscalización, aprobada en diciembre de 2017, se formularon 7 alegaciones, aceptándose 4 de ellas. La actuación realizada se engloba dentro de las llamadas auditorías de regularidad y con ello se ha pretendido verificar si la actividad económico-financiera de la 33 edición del Festival Internacional de Música de Canarias se ha desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que le son de aplicación. Las cuentas de dicha actividad llevada a cabo por la Sociedad Mercantil Pública Canarias Cultura en Red representan fielmente su resultado de acuerdo con las normas de principios contables que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su adecuada interpretación y comprensión. El alcance temporal, ejercicio 2016 y 2017, el material, el análisis y estudio, entre otros, de el resumen de los gastos e ingresos y determinación del resultado económico financiero, contratos de los profesionales que planificaron, presupuestaron y colaboraron en las tareas de coordinación y producción del festival, contratos de los artistas intervinientes en el festival y documentos justificativos de los ingresos y gastos. Como consecuencia de las pruebas efectuadas, las conclusiones más importantes se concretan en que la empresa pública Canarias Cultura en Red organizó el festival, comprendiendo el mismo un total de 78 conciertos repartidos en todas las islas, de los cuales 12 de ellos fueron gratuitos y 66 de pago. La planificación de este evento comenzó el 20 de abril del año 2016. El Consejo de Administración de la empresa acordó dar una reorientación a esta edición del festival para alcanzar los siguientes objetivos: el desarrollo de una vocación pedagógica, el fomento e incremento de la presencia de artistas y creadores canarios y la generación de una mayor cercanía y accesibilidad de la ciudadanía al festival con un programa más amplio y adaptado a la realidad de cada isla. El presupuesto ascendió a 1,9 millones de euros y fue aprobado por el Consejo en diciembre de 2016. Preveía como principal fuente de financiación la aportación dineraria de la comunidad autónoma de 1,3 millones de euros, un 67%, a la que seguiría la recaudación de la taquilla con un 30%, 583.000 euros, y un 3% de varios. Los ingresos ascendieron a 1,7 millones de euros, representando el 73% la financiación autonómica y el 20% la taquilla, mientras que los gastos se elevaron a 2,1 millones de euros, donde el 79% tiene una relación directa con el servicio prestado por los artistas participantes en el festival. El resultado de la actividad de esta edición fue deficitario por importe de 418.713 euros. El origen de que las previsiones de recaudación de la taquilla se desviase un 30% respecto a los ingresos obtenidos se debe a la sobreestimación de la misma. Al respecto, hay que indicar que la previsión de la venta de entradas y abonos se obtuvo de aplicar un porcentaje uniforme al aforo sin tener en cuenta la notoriedad del artista, el tamaño de cada recinto y la población de las islas. En el ámbito de los gastos, la desviación respecto a la previsión inicial se originó principalmente por el exceso del coste del caché, que en parte se debió a que casi la totalidad de los contratos se firmaron una vez aprobado el presupuesto. Para la elaboración del anteproyecto del festival y de su presupuesto se creó una comisión técnica transitoria para lo que se contrató los servicios profesionales de un coordinador. Esta contratación, aunque superó los 18.000 euros, se adjudicó sin la concurrencia. Asimismo, para la ejecución de la programación se contrató la prestación de servicios profesionales para la coordinación y producción del festival, corriendo a cuenta de Canarias Cultura en Red los gastos de alojamiento y desplazamiento sin estar previsto en las obligaciones del clausulado del contrato. No consta que se hayan elaborado pliegos ni publicado en el perfil del contratante para los 7 contratos de artistas que superaron los 50.000 euros, ni tampoco hay evidencias de que se haya comunicado a la Comisión Europea la adjudicación de 2 de estos contratos con un precio superior a 209.000 euros. La participación en el desarrollo de un club de empresas colaboradoras y de las orquestas que dependen de las administraciones públicas, que consistió en una prestación de servicios gratuitos o por debajo del valor de mercado, se instrumentó bajo distinta calificación jurídica, bien mediante contratos de servicio, de patrocinio o convenio de colaboración. En relación con estas conclusiones, se estima recomendable que, con objeto de reducir las desviaciones en los gastos respecto a su estimación, el presupuesto del Festival Internacional de Música de Canarias se apruebe con una mayor antelación y se pueda corregir su cobertura en ingresos o modificar la programación del festival. De aquí también la importancia de elaborar los pliegos para una mejor planificación de estos gastos, donde se definan las características básicas del futuro contrato y su precio estimado, debiendo este último contener la totalidad de los costes de prestación. Con el fin de lograr una mayor seguridad jurídica respecto a la participación de las empresas protectoras del festival y demás colaboraciones con entidades públicas que se conformen por la empresa pública Canarias Cultura en Red, los criterios que instrumentarán estas relaciones y, por ende, su configuración jurídica. En cuanto a la opinión, en relación con tanto con la legalidad como con también los ingresos y gastos, indicar que se han ajustado a la normativa de aplicación y se han registrado de conformidad con las normas y principios, pero con las salvedades contenidas en las conclusiones número 9 y 10 por lo que se refiere a los criterios de legalidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea, por tiempo de 4 minutos. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Bueno, ayer mismo debatíamos en esta Cámara sobre este informe de la Audiencia de Cuentas sobre el 33º Festival Internacional de Música de Canarias. Hoy, con suerte, será la última vez que hablemos de esta edición del festival y de los múltiples problemas que dieron los cambios que se hicieron en el festival de un año para otro. Como dijimos ayer, el informe es muy negativo y por los datos se demuestra, con un déficit de 418.713 euros y además solo se cubrió el 80,1% de los gastos con lo presupuestado inicialmente. El festival en sí tuvo poca taquilla, con una recaudación del 30,4%, siendo la previsión de ventas de 454.069 euros. Pero los ingresos solo llegaron a los 110.022 euros. Y se repartieron miles de invitaciones que en su mayoría no fueron usadas para intentar llenar algunos recintos. Solo en pocos de ellos hubo una buena entrada de público. Desde nuestro grupo creemos que los problemas de la mala gestión de la pasada edición del Festival Internacional de Música de Canarias tiene más que ver con la falta de previsión en el cambio de modelo, ya que llevar el festival a todas las islas necesariamente tenía que hacerse con una mayor inversión. Pero a cada año que pasa, la financiación pública de la cultura o se mantiene o decrece, pero nunca sube de forma significativa para poder llevar una oferta cultural de calidad a todos los ciudadanos y a cada una de las islas. Y esta es la clave, saber conjugar la calidad del festival, que le ha valido un reconocimiento internacional, pero a la vez hacer accesible la cultura no solo a personas pudientes, sino a todos los canarios por igual. Porque hablamos de un festival financiado en su mayoría con fondos públicos y en parte con el ingreso de ventas, por lo que tenemos que darle la mayor utilidad social posible. Para hacerlo aún más sostenible y reforzar su papel en futuras ediciones, deberíamos conseguir añadir fondos de patrocinadores para que se complementen los fondos y que el festival consiga llegar a tener una nueva dimensión. Por supuesto, apoyaremos las recomendaciones que se hacen, como tener un conocimiento anticipado de los costes de contratación para poder hacer unas previsiones de gasto más planificadas y eficientes. Ahora solo queda velar porque la presente edición, que concluye el próximo 17 de febrero, sea un éxito y que este informe nos sirva, tal y como les dijimos ayer, para reflexionar y mejorar nuestra oferta cultural y, en concreto, hacer de este festival un referente de la cultura en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra, por parte del Grupo Podemos, señor Marrero.
Sí. Ayer hablábamos en el Pleno del Parlamento precisamente de problemas de poder, que no de cultura, en todo lo que rodeó al 33 Festival Internacional de Música de Canarias. Hoy yo creo que nos vamos a centrar más, lógicamente, en los aciertos y en los errores y en la gestión económica. Y también, lógicamente, en las necesidades de financiación suficiente desde lo público, que quedaron evidentes que desde 2008 en adelante ha disminuido a la mitad o menos la financiación pública. Por tanto, no ha habido una apuesta por la cultura en estos años, bajo la excusa de la crisis o de la insuficiencia presupuestaria, pero sin embargo la objetividad es que no ha habido esa apuesta por la cultura. En su momento nosotros, el grupo de Podemos, manifestó el apoyo a esa nueva reorientación que tenía el festival, lo cual no nos lleva a estar ciegos ante los errores que se pudieron cometer. Por tanto, también nos sumamos a el reconocimiento de esos errores que hace la Audiencia de Cuentas al respecto. Está claro que la taquilla no cubrió las expectativas. Está claro que hubo, digamos, una campaña orquestada en los medios de comunicación en torno a la crítica de acoso y derribo hacia este nuevo modelo. Y tal vez eso no fuera ajeno a la cuestión de la taquilla. Pero no necesariamente, no vamos a buscar una excusa para eso. A lo mejor es que la precipitación, la falta de planificación con tiempo suficiente, la escasa financiación o la reducción de la financiación pública, etcétera, todo eso tuvo su influencia al respecto para que a lo mejor no fueran lo suficientemente atractivos las ofertas que se hicieron al desconcentrarse en las diversas islas. El tiempo escaso que tuvo el grupo que dirigía el festival, ese presupuesto insuficiente, ese escaso tiempo para planificar, yo creo que tienen que ser ejemplos de lo que no hay que volver a hacer. Y hay otra cuestión. Tiene que haber una separación diáfana entre la gestión económica y contractual, con un control y una supervisión, y la gestión cultural. O sea, tiene que estar separado. Y la gestión cultural le corresponderá a quienes el gobierno de turno o quien sea le encargue que sea el gestor cultural. Pero la parte de gestión de control y supervisión le corresponde al funcionariado, de alguna manera, que tiene que responder de la independencia del funcionariado para ejercer que se cumplan las cosas. Después de 33 festivales, es realmente relativamente inconcebible que aún no estén claras las normas, los criterios de contratación, etcétera. Es decir, que parece que sigue habiendo cierta inseguridad jurídica y se cometen ciertas anomalías y ciertas chapuzas en contrataciones que no tenían por qué producirse si hubiera unos protocolos establecidos y unos criterios establecidos y llevados por funcionariado preparado y destinado al efecto. Es decir, no hay que estarse inventando las cosas cada uno cada vez que llega a un puesto en la administración pública. Yo desconozco si estas irregularidades que actualmente tenía el 33 Festival pues son mayores o menores que las ediciones anteriores, pero queda claro que ha habido irregularidades y que hay que corregirlas. El festival debe ser transparente y estamos en desacuerdo con otra cuestión que aquí no sale, pero que se da con mucha frecuencia y que es una práctica que a nosotros no nos parece adecuada. Es decir, el que en determinadas actividades culturales, en casi todas, se repartan entradas o bonos gratuitos a diversas autoridades y cargos públicos para acceder a ellas de forma gratuita, a nosotros no nos parece ejemplarizante. Creemos que los cargos públicos debemos predicar con el ejemplo y no hacer uso de esas prebendas. Y finalmente, ya para terminar, nosotros incluiremos en nuestras recomendaciones algo que sale gratis, que es aprovechar todo ese potencial que tiene ese festival y al que no accede el gran público en Canarias, para que desde la Consejería de Educación y quien organice el festival en este caso, se haga un acuerdo para que se ofrezca a todos los centros educativos, como en algunos momentos se ha podido hacer, pues las grabaciones de esos conciertos. Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Luzardo.
Gracias. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la audiencia, buenos días. En primer lugar, yo lo que quiero manifestar que efectivamente el informe de la audiencia, que fue fruto de una interpelación, la moción consecuencia de interpelación a la consejera anterior, porque teníamos interés en conocer hasta cuándo, cuál era la cantidad a que ascendía el déficit, y efectivamente la audiencia nos lo ha puesto muy claro con los 418.000 euros. Yo tengo que decir primero que este informe, hay algunas cuestiones que yo creo que las trata de manera muy bien, con desglose, sobre todo el tema de entradas, la taquilla, el aforo. Yo creo que ese estudio que se hace isla por isla y edificio por edificio para ver exactamente qué fue lo que pasó con los ingresos por la taquilla está muy bien, pero hay una serie de cuestiones que yo le voy a plantear porque yo esperaba que el informe dijese algo y no dice absolutamente nada. Por ejemplo, la factura de Iberia, hay una factura de un importe de 1.378 euros. Aquí solamente pone que son 4 billetes, no pone ni a dónde ni nada, y establece que fue en efectivo. Si es habitual, si hay más facturas, si ustedes tuvieron la carta de manifestaciones de que entregaron todas las facturas, porque yo pedí todas las facturas por solicitud de documentación y hubo siempre una factura que no me entregaron. Me la entregó luego el nuevo consejero, pero no la anterior consejera. Primera cuestión, pagos en efectivo. Si hay más facturas de pagos en efectivo, que no lo sé, y si es normal y habitual que en una empresa pública se pague en efectivo. Yo entiendo que cuando hay algún problema en aeropuertos, lo habitual es que la persona que tiene que hacer el viaje pague con su tarjeta de crédito, luego entrega la factura, lo justifica y me imagino que se le hace la transferencia correspondiente. Siguiente cuestión. Hay otra factura que se llama el grupo ICC, que aquí lo que subyace, en eso no van a entrar ustedes, porque en la página web de esta empresa aparece también como socio, como alianza estratégica, la empresa del señor Díaz, que fue el coordinador del festival. Pero esta factura es de fecha 11/11/2016, se contabiliza en diciembre, pero el trabajo que se hace es de la edición que se realiza en enero y febrero, que es un plan estratégico. Claro, a mí no me parece muy normal que si el trabajo, además, luego se entregó en abril, se encarga el trabajo, se hace la factura, se paga y luego se entrega, sin saber si el trabajo está bien hecho o no está bien hecho. Si es habitual, porque hay otra factura más, curiosamente, que también tiene fecha del mes de diciembre, que fue precisamente para hacer esa campaña que hubo de animación, por no decir exactamente lo que pone la factura, a favor del festival, que también tiene fecha de diciembre, cuando yo entiendo que sobre todo se empezó a hablar de cómo iba el festival, lo que iba a venir, lo importante que era, en enero. No creo que el trabajo en las redes sociales terminara antes del 31 de diciembre. Luego tenemos una discrepancia en relación al contrato del coordinador. Como usted bien sabe, efectivamente hay dos contratos, uno primero del 1 de junio al 31 de diciembre, que la función es coordinación, y luego hay otro contrato a través de su empresa, Faber Music, del 2 de enero hasta el 30 de abril. Vamos, la coordinación del festival, la programación, el presupuesto, todo el trabajo del festival empieza en el mes de abril y termina, o sea, empezó en el mes de junio cuando se le contrata al señor Díaz y finaliza cuando termina el festival y deja, me imagino, cerrado todos los asuntos, que puede ser el 30 de abril. Yo estoy especialmente convencida que aquí se pudo haber vestido el santo, pero en el fondo lo que subyace desde mi punto de vista es que no se hizo un fraccionamiento en dos contratos para que no superara los 30, para que no superara los 18.000 euros. Y en relación a la serie de gastos, o sea, este señor tiene una serie de gastos de alojamiento que ustedes lo ponen de relieve. Bueno, sí, es que si no se cierra que el alojamiento, los traslados de 5.800 euros, pero es que hay dos personas más que van con él y que en total suman 9.000 euros, los gastos del ayudante y la coordinadora junta. Entonces estamos hablando de 9.000 euros aproximadamente en gastos de alojamientos, de desplazamientos y demás. Y también hay otra cuestión que a mí me llama mucho la atención y que ustedes no entran, que es las agencias de viajes. Como yo tengo muchas de las facturas que me dieron, hay dos agencias de viajes con las que se factura directamente. Yo pregunté si había concurso y me dicen que no, que desde hace ya algún tiempo Canarias Cultura en Red trabaja con dos agencias de viajes. Yo no sé si eso es lógico o si lo normal sería, y hubiese sido yo creo que una de las observaciones que tenía que haber hecho la audiencia, tenía que sacar al concurso por el montante que mueve el festival. Y en relación en relación sobre todo, bueno, ustedes hacen un estudio que me parece interesante con otros festivales.
Vaya terminando, señor.
Termino ya. Yo creo que la clave está en que han dejado en evidencia a la señora consejera, que dijo que habían asistido en torno a 30.600 personas cuando la realidad fue que efectivamente fue un 34,6% del aforo. Yo creo que todo el estudio de taquilla, de venta y sobre todo, bueno, las 5.000 entradas para disfrazar o para intentar aparentar que más público había contestado para ir al festival. Yo creo que la respuesta del público fue precisamente porque la calidad y el prestigio que tuvo las ediciones anteriores, las 32 no fue con este cambio de rumbo, lo que hizo fue cargarse el festival y su contenido, claro.
Muchas gracias, señor Luzardo. Tiene la palabra la señora Alemán.
Muchas gracias, señor presidente. Para no repetirnos, este informe no entra a valorar criterios artísticos del Festival de Música de Canarias. No entra a valorar el modelo del festival. Este informe analiza las cuentas desde el punto de vista de mi grupo, además, con bastantes datos. Difiero a lo que dice la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y entiendo que es un buen informe. Analiza las cuentas es un informe de fiscalización económico-financiera de la 33ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Y reitero lo que se dijo ayer en el Pleno, este informe debería hacer sonrojar a los responsables de la pasada edición de este festival. Se señalan muchas irregularidades. Las contrataciones, dijimos ya ayer, que estaban mal hechas, no se contempla lo especificado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 6 de las conclusiones de este informe hacen hincapié a este respecto. Las 5.800 invitaciones famosas para rellenar el aforo, como destacó ayer el portavoz de mi grupo, Gabriel Corujo, y hacía la analogía de 100 parlamentos como este. Un informe en el que se dice que la consejería contrató mal, que no ha sido transparente, que no se publica en el perfil del contratante, que no se han hecho pliegos para contratar. No se publica en el perfil del contratante ninguno de los 7 contratos que superan los 50.000 euros. Como dije al principio, no tiene nada que ver con el modelo. Este informe tiene mucho que ver con la transparencia y con la gestión de los recursos públicos, de los recursos de todos. Yo presumo, y estoy segura, que el funcionariado está más que preparado y con solvencia y experiencia suficiente para desempeñar estas funciones. Creo que el problema radica en las aves de paso, en los políticos, en las directrices que marcamos, que marcan, que marcaron estos políticos y, sobre todo, en las prisas. Si me permiten el juego de palabras, las prisas son malas consejeras. Yo creo que el afán de querer hacer algo diferente, lo que hizo ese afán fue que se errase en el método. Y a partir de ahí todos conocemos el resto. Yo creo que el informe también nos debe hacer reflexionar para tener un mejor festival y si en otras ediciones hubiese este tipo de irregularidades, pues ya ponemos las barbas a remojar e intentar que no vuelva a suceder. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Alemán. Tiene la palabra, por parte del Grupo Nacionalista, don Mario Cabrera.
Gracias, presidente. Dar la bienvenida también al presidente de la audiencia, a su acompañante. Agradecer el trabajo exhaustivo que se ha hecho, las conclusiones. Y, bueno, las conclusiones yo creo que ya nos están permitiendo orientar y marcar pautas, pero sobre todo clarificar muchas cosas que en torno al festival se han ido diciendo, ¿no? Y son 33 ediciones. Si cogiésemos los informes de la audiencia y si estuviesen de las 33 ediciones, este festival nunca ha sido rentable económicamente, porque además no creo que tenga que ser rentable económicamente un tema que es eminentemente cultural. La cultura no tiene que tener más rentabilidad que la social. Y claro, para que en Canarias la cultura sea rentable socialmente, evidentemente será más cara en temas económicos en unos territorios que en otros, ¿no? Porque evidentemente así es nuestra condición archipiélagica. Mire, agradecerle porque va a servir también para desvelar muchas mentiras que en torno a este festival se han dicho. Si miramos en una de las conclusiones que plantean, bueno, el festival el 66,6% lo pone la comunidad autónoma, dinero público, es decir, si el presupuesto estaba en 1.900.000, pero al final estamos hablando de un presupuesto de 1.700.000, quiere decir que el gobierno de Canarias puso 1.300.000. El déficit es de 418.000 euros, es sencillo, yo soy de letras. Pero mire, si simplemente en lugar de pagar los auditorios en las islas capitalinas que cuestan 300.000 euros, no se pagaran los alquileres de los auditorios, cuestan 218.000 euros para ser exacto. 218.000 euros cuestan el alquiler de los auditorios en las islas capitalinas, Eso es el 50% de la deuda de ese festival, que por tanto no es deuda para un tema cultural, porque la subvención que el mismo Gobierno de Canarias damos, porque se apoya en este Parlamento, a los clubes de élite deportivo en Canarias es mucho más que esto, y no controlamos ni las taquillas ni les pedimos devoluciones por ese tema. Pero bien, simplemente con que no pagásemos desde el festival el alquiler de los auditorios de Gran Canaria y Tenerife, ya habríamos eliminado el 50% de la deuda de este festival. ¿Por qué es más? O lo hagamos a la inversa y la deuda la multiplicamos todavía por el doble. Si pagásemos en el resto de las islas el festival, no los cabildos ni los ayuntamientos, tuviesen que pagar en el resto de las islas alojamiento, manutención, personal de escena, personal de sonido, el catering, el traslado al aeropuerto y demás, seguramente el festival tendría una deuda superior a los 2 millones de euros. Es decir, que hay un trato desigual. Este es un festival que a pesar de 33 ediciones todavía sigue teniendo un aire capitalino. Y desde luego no es el festival todavía de Canarias. Hemos logrado romper eso de festival de islas y festival de Canarias. Hemos logrado, y se demuestra aquí, que el que tengamos una tercera sede del festival no encarece el festival en absoluto. Porque claro, bien dice en una de las conclusiones que no se ha tenido en cuenta en el punto 6, no se ha podido aplicar o no se ha aplicado el porcentaje uniforme al aforo, no se ha tenido en cuenta la notoriedad del artista y el tamaño de cada recinto ni la población de la isla. Evidentemente, en un auditorio como el de Fuerteventura, 430 personas para una isla que tenemos 100.000 habitantes, seguramente serán muchos más que en un auditorio en Gran Canaria o Tenerife que tienen pues en torno al 1 millón de habitantes. Claro, y esa parte de política pedagógica que dice el festival, yo la apoyo, la defiendo, la defendemos desde mi grupo, y es una pena que no se hubiese empezado a hacer esto hace 32 años, ¿no? Porque es lo que hay que hacer, labor pedagógica, acercar. Ayer decía algunas diputadas, es que este festival es bueno que esté en Canarias para los canarios no tener que salir fuera. Pues este festival es bueno que esté en cada una de las islas para no tener que también ir a otra isla a ver el festival. Por eso yo creo que este informe...
Vaya finalizando, señor Cabrera.
Felicito una vez más, sí, señor presidente. Felicito una vez más porque viene a clarificar muchos temas, muchas mentiras que se han dicho en torno a este festival, pero desde luego nos viene a permitir también que hay que dar cambio para que todos nos sintamos que estamos hablando del Festival de Música de Canarias.
Muchas gracias, señor Cabrera. Y para finalizar, el presidente de la audiencia por un tiempo máximo de 7 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pues agradecer las felicitaciones que se han realizado en relación con el trabajo de la Audiencia de Cuentas en este informe de fiscalización relativo a la 33 edición del Festival de Música de Canarias. En cuanto a las observaciones realizadas en distintos aspectos concretos, señalar, en primer lugar, por lo que se refiere al fraccionamiento que se considera indebido de los contratos de coordinación y que hay una diferencia, por lo que pudo manifestar la señora portavoz del Grupo Popular, manifestar que realmente estamos ante aquellos casos en los cuales se produce una unidad de objeto, una unidad de funcional respecto del contrato. Esta unidad funcional es un concepto jurídico indeterminado, siendo en ocasiones difícil de reconocer cuál es la interpretación adecuada de un supuesto concreto. No obstante, por parte de la Audiencia de Cuentas se consideró que en este caso no existía esa unidad funcional, siguiendo también el criterio establecido por la Junta Consultiva de Contratación del Estado en su informe de el informe 7 de 2012, en relación con diferentes contratos de servicios que estaban destinados también a la misma finalidad. Concretamente, en este caso, era una cabalgata de Reyes. Y allí se consideró que no existía esa unidad funcional, ese mismo objeto, y que eran dos contratos diferentes. Como en este caso, por un lado, está la realización de la programación y, por otro lado, es la ejecución. Este es el criterio que, en este supuesto concreto, se mantuvo. Por otro lado, en esta materia sí se observaron los problemas que también puso de manifiesto, en el sentido de que efectivamente se realizaron pagos de billetes, de estancias, etcétera, que no estaban recogidos en el contrato, con lo cual se producía un incremento de esa facturación, no solo en este contrato del coordinador, sino en el otro contrato con la otra empresa Farbe, también con los contratos de los ayudantes, lo cual produjo efectivamente ese incremento que no estaba recogido y amparado por los contratos realizados. Hay, por tanto, aquí una actuación defectuosa. Por otro lado, en relación con el pago en efectivo de los contratos en relación con Iberia, señalar que se realizó con relación a cuatro críticos musicales que vinieron, y que el pago en efectivo no es lo habitual. Lo habitual es el pago por transferencias. No obstante, hay anticipos de caja dentro de la Administración, y que para aquellos casos en los cuales fuese urgente y no fuese de cantidades importantes, pues se admite la posibilidad de estos pagos en efectivo. Por otro lado, respecto del pago, antes de terminar el objeto, lógicamente también se manifiesta dentro del informe que ha sido pagado, y esto no es lo habitual, no es lo normal, porque está el criterio del recibido y conforme antes de realizar el pago. Entonces, aquí pues nos encontramos también con una actuación defectuosa. Y con respecto a ICC y relación con la empresa con el señor coordinador, realmente al realizar las actuaciones de fiscalización no entra la audiencia de cuentas en todos los contratos, porque sería imposible a analizar, y además se desconoce en principio. Si se tiene conocimiento, lógicamente se va a comprobar si hay una irregularidad o no. Y esto es lo que, en relación con estas cuestiones concretas, le puedo manifestar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Les planteo a los portavoces si dan por debatido el informe. Muy bien, pues a partir de ahora contamos con 5 días para presentar las diferentes propuestas de resolución, y sin más, damos por finalizada la comisión. Muchas gracias.